En Hágase la Luz, la semana pasada dábamos las pautas a través de la Fundación Salud Visual de cómo cuidar nuestros ojos para que envejezcan y lo hagan pues con las menores complicaciones posibles. Y nuestros oídos, porque a veces están ahí, ¿verdad?, tapaditos por el pelo si lo tenemos largo, o sencillamente nos vemos las orejitas pues cuando tenemos que efectivamente lavarlos, el cuerpo, o ponernos los pendientes. Y aparte de eso, y si nos duele el oído y si tenemos un pitido y tal vez escuchamos la música alta, o sencillamente no les hacemos ni caso hasta que se quejan estos pobres oídos. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de cómo cuidar nuestro sentido auditivo. Es importante también, es un referente muy importante para relacionarnos con los demás, y si no, que lo digan las personas que tienen estos problemillas, que tienen que preguntar dos veces porque no escuchan bien, o tal vez se sientan un poco incluso acomplejadas precisamente por esta carencia, que puede ser temporal o puede ser ya crónica. El ruido ambiental, de ello hemos hablado muchas veces en estos micrófonos, puede perjudicarnos. No depende muchas veces de nosotros, pero lo que sí es cierto e incidimos es que si escuchamos música, tiene que ser con un nivel permitido para que nuestro cuerpo goce de ese sonido y que no le machaquemos en demasía. Bueno, estas reflexiones muy particulares, pero que creemos que son importantes para compartir con todos ustedes y con nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Fiz. Él es médico especialista en otorrinolaringología. Muy buenos días, Luis, y bienvenido a estos micrófonos.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
¿Qué es lo peor de todo? ¿Los cambios de temperatura o el ruido extremo para nuestros oídos?
Quizás lo peor sea el ruido. Vivimos en una sociedad en la que cada día hay más ruido y bueno, esto cada día este ruido es más intenso, ¿no? Y luego se generan o se han generado unas modas de escuchar músicas, directos, en los cuales hay mucha potencia acústica, ¿no? Y esto va en contra de nuestra salud auditiva.
Hemos perdido precisamente esa calidad auditiva. Yo tengo la sensación, Luis, y permíteme, igual yo me equivoco, que cada vez se habla mucho más alto.
Sí, bueno, esto es un problema de los países del sur de Europa. Conforme se va bajando, cada vez hablamos más alto. Vivimos en ambientes de más ruido y parece que en la comunicación humana también el hecho de hablar más alto parece que tenemos más razón, ¿no? Sí, es cierto que en los países del sur de Europa se habla demasiado alto, sí.
Y hablamos de bebés, y como lo hacíamos también la semana pasada cuando hablábamos de los ojos, haciendo referencia a las orejitas, Luis, la limpieza es muy importante, siempre, en todas las edades, y mantener siempre la zona de los oídos libre de cualquier percance que nos pueda producir efectivamente una infección o cualquier asunto. Hablamos de catarros y hablamos también de problemas que a veces se trasladan de la nariz o garganta al propio oído.
Bueno, yo aquí separaría dos cosas. Una es la higiene como tal. Sí me gustaría pues decir dos cositas también. El oído se compone de la oreja, el pabellón auricular, y luego el agujerito este que tenemos en el medio del pabellón auricular, en la parte inferior, que es el conducto auditivo, ¿no? Bueno, realmente la higiene de nuestro sistema auditivo, por decirlo de alguna manera, es la higiene de la oreja, exclusivamente de la oreja. Es decir, no hay que andar en el oído, en el conducto auditivo, no hay que andar limpiándolo. Es un orificio natural que tenemos, pero es un orificio que tiene su capacidad de autolimpieza, con lo cual pues no precisa de limpiezas de ningún tipo, diarias, quiero decir,
sí,
periódicamente.
Que pueden ser agresivas incluso.
Son agresivas.
Bien.
De hecho, el conducto produce cera. Esta cera que genera tiene un efecto de defensa para el propio conducto, es bactericida, y bueno, pues el hecho de que le irritemos más es lo que hace es defenderse, y la única manera que tiene de defenderse es producir más cera, ¿no? Con lo cual, cuanto más le limpiemos, más problemas vamos a tener con el conducto, ¿no?
Eso es muy importante.
Sí. La oreja no, la oreja, nuestras abuelas ya lo decían, la sabiduría popular es muy sabia, decían, lávate las orejas, cochino, ¿no? Decían, Tápate los oídos, ¿no?
Me doy dos frotones.
Eso es.
Como para no.
Pero decían las orejas, ¿no? Decían
sí,
nunca
sí,
los
sí.
oídos.
Es cierto, es cierto. No, no es cierto. Sí, es verdad. Sí, sí. Efectivamente. Además, había control de orejas los domingos.
Esto es. Por delante y por detrás.
Sí, sí, sí. Cosa que ahora no sé yo, pero bueno. Aquello era un suplicio.
Sí, sí.
Cosas que nos hacen sonreír, pero que yo creo que no hemos olvidado tampoco, Luis. La alimentación es importante. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, una ingesta de vitamina 12 he encontrado es importante para el cuidado de nuestros oídos.
No especialmente. Quiero decir, una alimentación sana y equilibrada es necesaria para la vida en general, para el cuerpo en general, ¿no? El oído no precisa de medidas dietéticas especiales, ¿no? Con una alimentación variada y equilibrada, en principio, estamos suficientemente cubiertos de vitaminas, minerales, oligoelementos y otras sustancias necesarias para la vida y para el oído, ¿no?
Vamos, que si tomamos de todo, como decíamos, al final no hacemos hincapié en algo especial que pueda servir para una cosa, pero para perjudicar para la otra. Yo incido de nuevo, y tú lo has resaltado al principio de esta charla, la importancia de no colocarnos auriculares que puedan, de alguna forma, primero, aislarnos del mundo, cosa que algunas veces tampoco entiendo yo muy bien, que tengamos la música y el sonido tan alto, un nivel elevadísimo, que hace que no solamente lo oigamos nosotros, sino que lo oiga la persona que está sentada a nuestro lado, que no tiene por qué escucharlo. Con todo esto, si no cambiamos de hábito, ¿qué mal podemos producir en nuestra capacidad auditiva?
Sí, de hecho, sí que se está viendo cada día sorderas en gente más joven, cosa que antes no existía, y esto está directamente relacionado con esta exposición constante a sonidos intensos. Habría que definir qué es un sonido intenso. Un sonido intenso es un sonido de más de 80 decibelios. Para que nos hagamos una idea, el sonido que puede haber en una carretera, por ejemplo, en la circunvalación de Bilbao, en hora punta sería un sonido de unos 90 decibelios. El sonido de un taladro neumático se acercaría a los 100 decibelios. En las discotecas, pues estaríamos hablando de 100, 105, 110 decibelios en algunos sitios. Estamos hablando de sonidos intensos. ¿Y cómo podemos saber que estamos exponiéndonos a un ruido intenso, ¿no? Por un lado, cuando podemos saberlo, si entramos a un sitio donde hay un ruido y al salir, al estar en un ambiente de silencio, notamos un pitido en los oídos, un sonido constante en el oído, es que hemos estado expuestos a un ruido intenso. Uh-huh. Esa sería una primera aproximación, ¿no? Y en cuanto a los cascos y toda esta música de aparatos digitales que hoy tenemos, que hay que recordar que la música digital es especialmente peligrosa, ¿no? Pues porque son tonos puros, realmente es una mezcla de tonos puros, cuando en la naturaleza no existen tonos puros como tal, ¿no? Es una mezcla es un ruido que es mezclado.
Uh-huh.
Pues con esto hay unas pautas, unas recomendaciones a seguir si queremos prevenir la sordera y prevenir los daños en los oídos, que viene a ser la pauta del 60-60, que se llama. No estar expuesto más de 60 minutos seguidos, no más del 60% del volumen del aparato.
Entiendo, es importante, claro.
Sí, entonces son pequeñas aproximaciones que nos pueden hacer, protegernos nuestros oídos o hacernos ver que podemos estar expuestos a un daño. Uh-huh. Hay otra pauta también, que es que una persona que está sentada a un metro de distancia nuestro no debería oír ningún tipo de sonido que sale de un casco puesto en una oreja.
¡Qué bien!
Si esto ocurre, esto es que esta persona está expuesta a demasiado ruido.
Qué bien, qué
está
bien.
Está traumatizando sus oídos, ¿no?
Sí, y el de los demás.
Y el de los demás, bueno, sí, también.
Sí, pero es cierto. No, a veces a mí me asombra, Luis, yo suelo levantar la vista. Si estoy en un transporte público, levanto la vista y digo, ¿quién es, por favor?
Sí,
¿no?
Sí.
¡Buah! ¿Qué dolor de cabeza puede...? Porque, claro, eso tiene que producir un dolor de cabeza. Y
sin tener en cuenta los coches que van con esas tapas de potencia de 1000 uh-huh, vatios uh-huh. y que van con el chumba-chumba puesto.
Eso es.
Eso es...
Infernal.
Infernal.
Sinceramente,
infernal.
Y no estamos hablando ni nuestro invitado Luis Miguel Fiz ni yo como dos personas raras, simplemente porque creemos que además es cuestión de convivencia, ¿no?
Hombre, hay que pensar que nosotros estamos... nuestra esperanza de vida, estimada en las predicciones que se están haciendo del año 2050, estamos hablando de casi 90 años de vida media.
Uh-huh.
Es decir, que vamos a tener que vivir muchos años y el oído es una parte... quizás es el sentido más importante del cuerpo y es muy peculiar. Dentro del oído interno hay células que no existen en ninguna otra parte del cuerpo. Y estas células son especialmente sensibles a los daños. Y son daños que cuando ocurren son irreversibles. Uh-huh. Es decir, que si nos vamos quedando sordos por daño del oído interno, estas sorderas no van a ser reversibles, con lo cual nos espera una vejez muy mala.
Ya,
sí, no lo cuidamos, ¿no?
Uh-huh. Antes hablamos, y creo que se nos ha quedado en el tintero, cuando tenemos un catarro, hemos cogido un catarro, a veces precisamente esa mucosidad hace que estemos muy obstruidos, garganta, nariz, y sí, a veces también pasa al oído, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, ahí se generan unos derrames de moco en el oído y estos nos dan una pérdida de audición, que normalmente suelen ser pérdidas de audición reversibles. Uh-huh. Sí, me gustaría aprovechar este momento pues, sí, para hacer un poco de educación sanitaria, que yo creo que es básica y que puede ayudar a muchas personas que lo padezcan, que no es tan rara, es una enfermedad que ocurre un caso en cada 10.000 habitantes por año, ¿no? Tiene esa tasa de incidencia, que es lo que se llama la sordera súbita. Uh-huh. La sordera brusca es una sordera en la cual uno pierde el oído y lo pierde de repente, que es tan rápido que uno pierde el oído, pero que si no se acompaña de patología vertiginosa, de que uno está mareado o con vértigo, o de un ruido intenso, un acúfeno intenso, en principio no se suele consultar hasta pasados 2 o 3 semanas, porque uno piensa que es un tapón o que es un derrame de moco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si esto se coge en las primeras semanas, puede tener solución, pero si se coge más tarde, la solución suele ser remota. Ya. Es decir, uno se queda sordo para siempre, ¿no?
¿Y esto ocurre porque sí?
Y eso ocurre en relación con infecciones, en relación con infecciones del oído, o bien del nervio auditivo, o bien del propio oído medio, de las otitis medias, estas secretorias que hablamos, ¿no? Uh-huh. Estos derrames de moco que ocurren con los catarros. Aquí quizás el dato que diferenciaría una sordera por moco en el oído de una sordera de estas bruscas sería que uno pasa en las sorderas por moco en el oído, lo que oímos es más bajito. Nos retumba nuestra propia voz cuando hablamos y oímos bajo. Mientras que es una sordera súbita, una sordera brusca, lo que oiríamos es el sonido distorsionado, como metálico.
Entiendo.
Eso es una urgencia en nuestra especialidad. Nuestra especialidad en la otorrinolaringología hay 3 urgencias urgentes, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Una es que te ahogues, que no puedas respirar. Otra es que estés sangrando y te puedas desangrar. Y la tercera es que te quedes sordo de repente. Uh-huh. Exigen la actuación inmediata, ¿no? Entonces, a las personas que les ocurra esto, que se les tapó en el oído, que se fijen a ver si oyen las voces como metálicas, como distorsionadas, y en ese caso que acudan a su médico para que la traten cuanto antes.
Es muy importante lo que nos está contando el doctor Luis Miguel Fiz. Sí, la verdad es que le estaba escuchando con mucha atención. Y luego hay otra cuestión más, que igual va relacionado con esto, pero también pues para evitar dudas en los oyentes. A veces ocurre cuando cogemos un avión, la presión hace que perdamos de alguna forma o que ese oído se quede entaponado, y hay quien está el día después está prácticamente lo mismo que cuando aterrizó. ¿Esto por qué se produce? ¿Por qué hay más personas que tienen menos facilidad para que ese oído vuelva a su normalidad?
Sí, el oído medio es una cavidad que está cerrada por todos los sitios, excepto por uno que es un conducto que comunica el oído con la nariz, que es lo que se llama la trompa de Eustaquio. Uh-huh. Cuando este conducto funciona mal, pues se generan unas presiones negativas dentro del oído. Y estas presiones negativas es lo que nos da esa sensación de tapón. Cuando un avión desciende, normalmente los problemas de compensación en los oídos es cuando el avión desciende a la hora de aterrizar, ¿no?
Sí.
Normalmente la aviación civil tiene unas pautas de descenso que, si no hay otras incidencias meteorológicas, se siguen, ¿no? Que el avión no desciende, no suele descender a más de 150 metros por minuto. Entonces, normalmente, como los aviones van medio presurizados, la gente que no tiene problemas de este conducto, de esta trompa de Eustaquio, compensa adecuadamente. Uh-huh. Bien, si por lo que sea el avión tiene que bajar muy deprisa por alguna incidencia que tenga, o bien tenemos un problema de trompa por una infección que tengamos, o porque nacimos con problemas de trompa y siempre hemos tenido una presión negativa dentro de lo que es el oído medio, cuando viajamos en avión tendremos este problema de compensación y cuando aterrice el avión estaremos con el oído muy taponado. Sí. Pero será taponado, no será distorsionado, como decía antes. Uh-huh. O sea, la audición será, retumbará nuestras propias palabras y tenemos sensación como de tapón en el oído, pero no de distorsionado.
Uh-huh. Entiendo. Pues mil gracias. No sé si se nos queda algo más por explicar.
Pues en principio, no. Quizás yo aprovecharía también ya este momento de divulgación pues para recordar a las mamás que procuren no dar muchos lácteos a sus niños. Los lácteos es también, pero sí que se ve, parece que hay una cierta relación entre el dar excesivos lácteos con la abundante mucosidad en la vía respiratoria superior, y eso en los niños significa pues derrames de moco en los oídos y problemas en la nariz, ¿no? Entonces, bueno, pues una dieta equilibrada con no muy abundantes lácteos, ¿no? Pues
eso está muy bien. También es una buena recomendación, efectivamente, y agradecemos que sea, además, por parte de usted como especialista en otorrinolaringología. Luis Miguel Fiz, mil gracias por todo. Ojalá que los oyentes hayan quedado muy satisfechos, nosotros sí, por todas estas explicaciones, y a cuidar de nuestras orejitas.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, Luis.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.